La Biblia es un libro que no es como el común de los libros que casi siempre los finales son bárbaros. La Biblia te comenta todo, te muestra todo. Y de los hombres más maravillosos, de repente aparecen cosas que uno dice, qué lástima que hizo esto. O los salmos mismos. Cuando uno lee los salmos, uno le gusta los salmos de alabanza, pero por ahí encontrás una queja. Y uno dice, este está alabando y ahora se queja. ¿Cómo es? Bueno, es porque la palabra de Dios es la verdad. Y te muestra la verdad de todos. Así que gracias también, Diego, por la palabra. Ese primer punto de la dependencia del Espíritu Santo tan importante es para la tarea que hacemos. Decía esto de la Biblia porque también la Biblia nos presenta varios modelos de matrimonios. Quisiera que veamos estos modelos de matrimonio y que te quedes con el que más te gusta. Y quizás de los otros modelos lo podemos observar y rechazar lo que no conviene, tomar lo que conviene. Así que vamos a ver algunos modelos de matrimonio. Yo titulé esto y le puse, ¿cuál modelo de matrimonio podemos elegir? Así que vamos a ver el primer matrimonio, que fue Adán y Eva. Génesis 3. Y cómo este matrimonio, que fue el primero, funcionó. Por supuesto. Aceptamos preguntas, aceptamos también si hay alguna palabra agregados, valen. Y Génesis 3, ahí está la mujer con la serpiente. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Acá vemos a un matrimonio como cualquier matrimonio, solamente que fue el primero, y que fue, ellos se casaron cuando el pecado no estaba, tuvieron algunas ventajas, y ellos lo que cometieron el error es haber escuchado a Satanás, escucharon la mentira del diablo. Ustedes saben que aquí se desordenó todo. ¿Se podrá hacer un poquito más de silencio allá afuera? Pues se les dé. Así hay diferencia con un celular perdido. La mujer en su original fue llamada no Eva, sino varona. Así se llamó originalmente. Cuando Adán la ve y le dijo que ella se iba a llamar de esta manera, varona será llamada. Y después se llamó Eva. Y acá comienza una distorsión del matrimonio. Porque varona significa dedicada a su marido. Y Eva significa dedicada a los hijos. ¿Van captando la distorsión? Aquí esta resbalada le costó mucho. Y decidieron ellos, aunque Dios intervino y quiso tratar con ellos, ellos decidieron tener un matrimonio a su manera. Entonces hoy a veces tenemos que escuchar otra vez estas cosas. En los del mundo o en los matrimonios que están flojos, dice, estoy con este más bien por mis hijos. ¿Escucharon eso alguna vez? El original es la mujer dedicada a su esposo. Y los hijos te lo van a agradecer cuando llegan a ver cómo ella está dedicada a su esposo. Porque así fue llamada. Ayuda idónea, dedicada a su esposo, no dedicada a los hijos. Ahora me dirán, ¿y cómo hacemos? Porque los hijos necesitan dedicación. Bueno, aquí le tocará al marido ayudar en esto, porque es verdad, cuando el bebé nace, la mujer se dedica al cuidado, a la protección, limpieza, la alimentación. Si no, el bebé muere. Entonces, parecería que aquí hay una separación cuando vienen los hijos. Y él vive su vida y ella vive su vida con los hijos. Y muchas separaciones empezaron aquí. Cuando ella dedicada a los hijos y él haciendo su vida. Porque ella se dedicó a los hijos, pero él no supo. Otra vez que vuelva a él. ¿Y qué se hace cuando hay una situación así? Simplemente el hombre tiene que entrar en la vida que está haciendo la mujer. Tiene que criar a los hijos juntamente con ella. Y meterse a hacer lo que antes hacía la mujer por sí sola, que lo bañaba, que lo cuidaba. Lo único que no le puede dar el pecho, pero lo demás puede hacer todo. Y ahí la va a encontrar otra vez. Si el hombre no está haciendo estas cosas, la separación es grande. Y a veces nunca se concilia, nunca vuelven otra vez a ser como antes. Por causa, uno dice, de los hijos. Pero no fue así. Sino que no supo el hombre entrar en esta situación nueva que tuvieron. Entonces, quizás a los varones nos toca esta parte. Pero la separación está. Satanás habló, distorsionó el matrimonio, el hombre escuchó a la mujer, quizás la mujer tendría que haberle dicho, mira, el diablo me dijo esto. Pero ahí el responsable de esta situación no fue la mujer, fue el hombre, porque el hombre podría haberlos salvado a toda la familia y no haberse ido del Edén, si se hubieran arrepentido. Se echaron la culpa mutuamente. Esto no ayudó. Este es el primer matrimonio. Si te gusta el modelo, a ver otro matrimonio. Fíjense Génesis 25. Isaac y Rebeca. Podemos leer desde el 26. Génesis 25, desde el 26. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Saúl, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella les dio a luz. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Este matrimonio comenzó, pero guiado por el Espíritu, porque fue Abraham el que le pide a su criado que vaya a buscar esposa para su hijo. Y este criado fue dependiendo de Dios y puso pruebas. Señor, si pasa estas cosas con la mujer que va a ser para mi hijo, entonces me voy a dar cuenta que esa es. Y ocurrió con Rebeca. Y estuvo allí, la pidió a los padres y la llevó a Isaac. Y Rebeca, ya en el camino, cuando lo vio a Isaac, se le despertó el corazón hacia ese hombre. Y fue un matrimonio ideal en el principio. Y quedó embarazada. Y cuando queda embarazada, ahí estaban estos dos hijos mellizos, Isaac, Jacob y Esaú, y salieron trabados, tomados, muy diferentes uno de otro. Después vemos cómo era uno, cómo era otro. Pero lo peor de todo esto, que aquí se dividió el matrimonio, se dividió en los hijos. Porque amaba Isaac a Esaú y Rebeca a Jacob. Y se dividió feo, porque el que nace primero fue Esaú, heredaba todos los bienes de Abraham, pero también quiso que lo heredara su otro hermano, Rebeca, quiso que fuese Jacob, y le enseñó a mentir. Que se disfrazara de Esaú para que recibiese la bendición, y que le preparara algo que había cazado, y lo disfrazó a Jacob. Como uno era velludo y el otro lampiño, le puso pieles, le habrá puesto guantes, y el padre, que era muy anciano, no podía ver, lo palpó y tenía pelos como su hermano y tenía olor a campo, y le dio la bendición y roba la bendición de esa manera, con el consentimiento de la madre. ¿Que Dios estaba en esto? Puede ser. Sí, Dios está en todas las cosas. Pero hablemos en términos humanos. ¿Cómo se dividió aquí el matrimonio? Porque el padre dijo, este es mi hijo querido, Y la madre dijo, este es mi hijo querido. Y fueron criados de manera diferente los dos. Y la madre no quería tanto a Esaú, ni el padre quería mucho a Jacob. Qué triste esto, ¿no? Matrimonios divididos por los hijos. Esto nunca tiene que pasar. Ningún padre tiene que decir, este hijo es parecido a mí. Este es para mí. Y la madre dice, este es mi preferido. Por favor. Esto es horrible. No fue una cosa pequeña. Porque de aquí aparecen dos pueblos. El pueblo de Israel y los árabes. Y hasta el día de hoy, ese error que hubo en la pequeño, sí, yo prefiero a este y el otro yo prefiero, pero miren qué error, cómo a través de la historia llegan a tener guerra constante, tuvieron guerra. Entonces no fue una cosa pequeña. Y tenemos que tener cuidado los abuelos, porque los abuelos podemos preferir a algunos nietos más que a otros. Los padres nunca tienen que permitir, cuando se dan cuenta que algún abuelo prefiere más a un nieto que a otro, por favor, háblele y diga, nuestros, estos son iguales para todos. Así como escuchamos de Diego que somos diferentes, nuestros hijos también son diferentes. Los padres nunca tienen que hacer división entre los hijos. Yo voy a ser como Diego. ¿Quién dice amén? Amén. Dos pueblos nacieron. Hay guerra todavía. No fue una cosa pequeña. Y el matrimonio no volvió a ser el mismo, ¿eh? O sea que esto va a afectar el matrimonio. Vamos a estar unidos también en nuestros hijos. Tenemos hijos diferentes. Por favor, nunca le digas a tu hijo, tenés que parecerte a tu hermano. Nunca se lo digas. Vos tenés que ser igual a él. Mirá a él, mirá lo que hace. Por favor, nunca se lo digas. Porque eso no le va a hacer bien a él. Va a crear distancia. Va a hacer diferencias entre hijo e hijo y padres y padres. Fíjate si te gusta este matrimonio. Que los hay, ¿eh? Vemos otro matrimonio. ¿Alguien quiere? Estaba diciendo estas cosas. Y yo digo, ¿cómo estos dos, Isaac y Rebeca, perdieron la comunicación? ¿Cómo habrán quedado después de este hecho, no? ¿Se habrán podido tener alguna conversación? Quizás de los hijos. Y quizás el reproche. Y quizás Rebeca señalando, pero no te diste cuenta que también Jacob vale. Y todas estas cosas. Me imagino un montón de cosas. Se dividieron en los hijos. Otro modelo de matrimonio. Génesis 19. Génesis 19 es el tema de Lot. Lot y su mujer. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, etcétera. Y ahí estaban los ángeles. Versículo 12. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir este lugar, esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los varones los asieron de la mano a él y a su mujer y a sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 23 al 26. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lot y su mujer, otro matrimonio. Este fue un matrimonio híbrido. Se fue a vivir cerca de Sodoma. Y Sodoma, ustedes saben, ¿no? Hoy a lo mejor Sodoma existiría, porque las leyes favorecerían hoy lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Pero este se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Se casó con una mujer de Sodoma. Aunque él se mantuvo firme en lo que creía, se mantuvo justo, porque después la Biblia lo menciona como el justo Lot. Pero se casa este hombre con una mujer así. Matrimonio híbrido. Por favor, si estamos criando hijos, que no llegue el momento en que nuestros hijos se casen con personas que no son del pueblo de Dios, no son hijos de Dios. Hay algunos que tienen la mente tan abierta. Dice: ellos tienen que hacer lo que quieran. No, Señor. No tienen que hacer lo que quieran. Tenemos que ir encaminando a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que heredar el cielo como nosotros. Si le vas a dejar algún bien, por favor, déjale la vida eterna, en primer lugar. ¿Para qué queremos hijos que se vayan al infierno? Desde niño comenzar a hablar y a orar por el futuro esposo y esposa. Y llegar a decirle: cuando te toque encontrar a la persona, tenés que encontrarla dentro del pueblo de Dios. Yo veo esto, y con un matrimonio híbrido, los hijos ni creen lo que el padre dice. Y cuando estos seres angelicales aparecen, aún ni a Lot lo impresionan tanto, aunque él sabía que eran personas celestiales. Pero no a su esposa ni a sus hijas. Este hombre tampoco formó a estas hijas, o no pudo, porque tenía por otro lado a la mujer. Él tendría que, si estaba allí... No sé qué tendría que haber hecho este hombre, pero hizo y tomó la peor de las decisiones: irse a vivir cerca de Sodoma, cerca del mundo. y con una mente tan abierta, pensando lo que piensan todos, que nuestros hijos tomen sus propias decisiones por sí mismos. Esto también es una mentira, porque nuestros hijos no toman decisiones en todo por sí mismos. Porque cuando los niños son chiquitos y les decís que se laven las manos, no se lavan las manos, pero tenés que estar. Andá, lávate las manos. ¿Te lavaste las manos? Sí, sí. Y a la noche otra vez, en la comida otra vez, andá, lávate. ¿Te lavaste las manos? No, otra vez lávate las manos. Pero hasta que toman, no hacen lo que quieren. Y tus hijos, si un día dicen, hoy no quiero comer, o no me quiero bañar, anda, bañate. No, tenemos que tomar nuestras propias decisiones. ¿Le dejás que tomen las propias decisiones? Hoy no me lavo los dientes. ¿Por qué? Porque no tengo ganas hoy. Vaya a lavarse los dientes, ese día va más rápido que nunca. Hoy no quiero estudiar. No quiere estudiar hoy. Ese día, no sé. Entonces nuestros hijos no hacen lo que quieren. ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más? Los padres tienen que trazar el camino aún para que el día de mañana estas chicas, estas hijas de Lot, buscaron hombres de Sodoma iguales que ellas. Y el ángel tuvo que sacarlos a los tirones. Aunque estaba la palabra, pero el ángel tuvo que agarrarlos de la mano, del brazo, casi a empujones, sacarlos. Quiere decir que perecieron los yernos también. Y estas dos chicas quedaron solas, porque esta mujer no terminó nunca de irse de Sodoma. Quedó convertida en estatua de sal porque contempló el juicio. Así que ahí estaba Lot y sus dos hijas. Este matrimonio híbrido engendra cosas que no convienen. Porque este matrimonio híbrido generó estas dos hijas, y como no tenían marido, la palabra nos dice que emborracharon al padre y se acostaron con el padre. Y hubo dos hijos que tuvo Lot de sus hijas. Esos dos hijos que tuvo de sus hijas fueron enemigos del pueblo de Dios. ¡Qué lástima! Por favor, pongámonos muy firmes. Empezar a orar por nuestros hijos, las esposas de ellos, los esposos de ellos, aunque ellos sean chiquitos. Y empecemos a encaminarlos y a hablarles el día que te... que busques mujer o busques esposo, que sea en el Señor. Si me decía amén, no importa. Si no me decía, no importa, esto está escrito. Entonces, lo único que te pido, por favor, empezá ahora. Mi esposa puede intervenir también cuando veas que podés... ¿Cómo se llamaban los hijos de Lot? Moab y Amón. Enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Qué mente degenerada la de las hijas, ¿no? Pero al padre lo emborracharon. Pero las hijas que... No pensemos que esto va, me caso y voy a ver si después lo convierto. No, no vas a convertir a nadie. No te metas ni lleves a tus hijos a esto. De todas maneras, Lot no fue el mejor de los padres ni el mejor marido. No lo fue. Pero aquí está este otro matrimonio para que miremos y tengamos cuidado. Otro matrimonio. Vemos otro matrimonio. Mira este otro matrimonio. Job y su mujer. Perdón. Job y su mujer. Job 2:7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué mujercita, che! ¿Qué te parece? Esta mujer se aleja de Job y le dice estas cosas en el momento de la prueba. Fue una mujer crítica y sarcástica. Pero, ¿qué quiero enfatizar ahora con esto? Les hago esta pregunta. ¿Influyó la mujer de Job en Job? ¿Influyó? ¿No? A ver, por favor, fíjense Job capítulo 3. Job 3. Versículo 1. Miren si influenció o no influenció esta mujer en este hombre. Después de esto abrió Job su boca y dijo mal y maldijo su día. ¿Influencia o no influencian nuestras mujeres en nosotros? Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. ¿Qué le dijo la mujer a Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Influencian o no influencian las mujeres en nosotros? Sí. Pregúntale a Adán. Miren el 4. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbranlo tinieblas y sombra de muerte y repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día tenebroso, el día que nació. Apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año ni entre en el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Maldíganla. ¿De dónde habrá escuchado esas palabras? Oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué yo no morí en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. ¿Influencian o no influencian las mujeres en nosotros? ¿Cómo querés que te lo diga? ¿Cuántos hay que lo único que hablan es el pensamiento de la mujer. Pero no están aquí, están todos en Rosario, ustedes no se preocupen. Pero, ¿qué quiero hacerles concientizar? Que ustedes influencian mucho sobre nosotros. Y ojalá esta influencia sea la mejor. Porque no es que estamos cerrados, porque somos uno. Y la mujer está dada para que sea ayuda idónea. Pero hay hombres que lo único... Yo puedo hablar esto, ¿saben por qué? Porque dentro de un rato me voy. Pero me quedo con ella. Muchos hombres expresan el pensamiento de su mujer. La mujer los dirige. Y para que no se enoje, para que no se ponga mal. Y tengo que hacer lo que ella quiere. Y aunque el hombre tiene cara de malo, es pura cara de malo nomás. Bueno, es para llamar la atención. ¿Cuánto pesan ustedes en nuestra vida? ¿Para bien o para mal? Ojalá sea una de estas esposas que han influenciado para que el marido llegue a proyectarse y llegue a crecer en lo mejor. Que este hombre sea el hombre planificado por Dios, que exprese todo lo que Dios tenía planificado para él. Y la mujer le ayuda. Y cuando se casen nuestros hijos, puedan casarse también, ayudarle a decir, que tengan algunas pautas para reconocer, por lo menos, mirá, que se case con alguien así, así. Pero hoy, ¿qué miran? Casate con alguien con un lomo y casate... Por favor, el lomo se te va a los 7 años, se te fue el lomo. ¿Y con quién te quedaste? Y lo mismo con la mujer. Orientemos que pueda haber algunas características. Bueno, ustedes influencian mucho sobre nosotros. Mucho más de lo que ustedes creen. Y aunque alguna mujer diga, este hombre no me escucha, ¡ja! ¡Ja! Que si no escuchamos, parece que no escuchamos. Y hay algunas mujeres que llegan a un punto de tener un marido títere. Y es muy triste esto. Entonces, no llegues a ser parecida a la mujer de Job. ¿Vamos bien con los matrimonios? Ahora podemos elegir cuál matrimonio. Veamos otro matrimonio. Mira en Hechos capítulo 5. Uf. Déjame decir algo. Déjame decir algo. Sí, hasta ahora es muy negativo. Pero hay cosas positivas después. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y sobrevino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿y por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Saben cuál era el problema de Ananías y Zafira? Que a los dos les gustaba la plata. Esa es la verdad. A los dos. Y a veces pensé, ¿podría Zafira haber salvado a Ananías? Sí, podría haber salvado. Ella podría haberle dicho: che, Ananías, ¿qué estábamos haciendo? Dijimos, estás diciendo a todos que entregaste esto, pero no es verdad. Pero ella no lo dijo, porque ella conspiró juntamente con su marido. A los dos les gustaba la plata. Es un problema esto. Ella podría haberlo salvado. El corazón de ellos estaba en las riquezas. En el corazón de los dos. Tuvimos una hermana que por muchos años encubrió a su marido, que era alcohólico. Y el marido venía y estaba en la iglesia y todo. Pero notábamos que sus hijos estaban en cualquier cosa. Y después de muchos años, pero muchos, ella dijo: quiero confesar algo. Yo estuve encubriendo el alcoholismo de mi esposo durante tantos años. Venían los hermanos y yo escondía las botellas en el ropero. Ella podría haberlo ayudado a él. Si al poco tiempo de encontrar que esto estaba este problema, ella tendría que haberle dicho: mira, si no, arreglamos esto. Pero ella entendió mal la sujeción y quería estar sujeta, pero esto no lo salvó. Tendría que haber hablado a los pastores para que hubieran tratado con este hombre y hubiera salvado esta familia. Sí, vamos a caminar juntos mientras estamos cuando caminamos en los caminos del Señor, como hicieron los padres de Juan el Bautista. Eran justos en todos los caminos del Señor. Pero cuando uno se desvía, por favor, no lo apoyemos ni lo ocultemos. Ayudémosle, a veces denunciándole, hablando con alguno de los pastores. Por favor, ayudemos y salvemos. Cuando hay tiempo, ¿va a haber pelea? ¿Va a haber crisis? Claro que va a haber. Pero después va a haber salvación. Y yo lamento que a veces hay encubrimiento en las casas. El marido está yéndose para un lado, o la mujer misma para un lado, y el otro, por cubrirla o por cubrirlo, no dice nada. Cuando esto le está haciendo daño a toda la familia, a los hijos. Bueno, quería dejar esto. Y hasta aquí llegamos con algunos matrimonios. Si te gusta alguno de esto, seguí el ejemplo. Mirá qué lindo matrimonio este. El que destaca este matrimonio es el único apóstol que creemos que estaba casado. ¿Quién era el único apóstol que estaba casado? Pedro. Y se ve que a Pedro le impactó Abraham y Sara. Y él los menciona de una manera tan linda, Abraham y Sara. Y en primera de Pedro 3, él los menciona. De esta manera, cuando habla de la mujer sujeta al marido y habla cómo es el corazón de una mujer sujeta y también habla de cómo tiene que ser el marido y cómo él levanta este matrimonio y lo pone como ejemplo. Porque el versículo 4 habla del corazón de la mujer, que habla de la que hay ahí adentro, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Aparecen también Abraham y Sara en el capítulo 11 de Hebreos, donde hablan de los héroes de la fe. Ellos pasaron por fuertes tormentas, pero también ellos lo que hicieron es pasaron la bendición a todas las generaciones. Dios tiene que decirles que esa manera de comportarse, él cabeza, ella sujeta, dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Hay promesas. Ellos hicieron lo que Dios quería. Se sometieron al orden de Dios. El hombre cabeza, la mujer estando como ayuda idónea. Y el hombre como cabeza, no para mandar, sino como cabeza para servir. El mayor entre vosotros, dijo Jesús, es el que sirve. Y este es el orden del reino. Y ella, la ayuda idónea. Y cuando el hombre es cabeza, funciona tal cual la mujer necesita. Dice que tienen que ser tratadas como vaso más frágil. Tienen que ser tratadas como heredera de la gracia de la vida. Y tienen que ser tratadas dándoles honor. Y si, varón, no la tratas así, tus oraciones van a tener estorbos. Dios no te escucha. Y cuando habla de que así funcionó Sara, es hermoso lo que dice de ella. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus esposos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Y de ella habéis venido vosotras a ser hijas. Oh, el orden de Dios. No cambió las cosas, ¿eh? Afuera está todo al revés. ¿Por qué hoy está el feminismo? Porque quiere igualar. El feminismo es una obra diabólica. Porque a partir del feminismo se acercaron la homosexualidad del hombre y la mujer. El feminismo es levantar para que sean iguales. No es así. Dios no lo planificó de esta manera y los matrimonios así no funcionan. Y si me mostrás alguno que funciona, no funcionan. Pero Dios dio la manera para que funcionen. El hombre cabeza, la mujer ayuda idónea. Y cuando el hombre funciona de esta manera, es justo lo que la mujer necesita. Un hombre. Primero, hombre. Porque hoy los hombres... Y ojo, cuando yo digo hombre, a veces no son homosexuales, pero sí tienen el comportamiento femenino. Y la mujer tiene el comportamiento masculino. Con todos esos cuerpazos que quieren aparecer las mujeres. Pero cuando empezás a convivir, estás con un hombre. Y no como una mujer. No como una mujer femenina. Y aquí da dos cualidades de la feminidad. ¿Vieron las dos cualidades? Cuando una mujer es femenina, femenina. En primero de Pedro, 4. Afable y apacible. ¿Afable qué es? Amable. Dulce. Uno quiere llegar a la casa para encontrarse con alguien dulce, que lo está esperando. Afable y apacible. ¿Apacible qué es? Generadora de paz. Apacible. Genera paz. Y cuando viene el hombre, él le da honor a la mujer y la trata como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida y la honra. ¿No ves que es tal para cual? La función de ser cabeza y de ayuda idónea es lo que es el plan de Dios, es lo que le hace falta al uno y al otro. Pero cuando el hombre viene del trabajo, dice, ya sé con qué me voy a encontrar. Y la mujer, cuando lo ve con la cara que viene, que lo primero que hace el hombre es saludar al cachorro, al perro. Porque es el único que mueve la colita y lo tendría que haber sido ella. En fin. Obedezcamos a Dios. Obedece para que seas feliz. Sé feliz obedeciendo. No te dejes llevar por lo que ves afuera. No funciona y está la prueba. No funciona. ¿Para qué yo me voy a fijar en cosas que no funcionan? ¿Por qué no vuelvo otra vez al orden de Dios? Abraham y Sara. ¿Cómo le habrá impactado a Pedro, este matrimonio que lo menciona? Era el único casado. Y este matrimonio, ¿cómo le impactó? Déjame mostrarte otro modelo de matrimonio. Mira esto. Romanos 16. Romanos 16, 3 al 5. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no soy yo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y en 1 Corintios 16 también, versículo 19, Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Quiero destacar que era un matrimonio que los dos estaban en la obra. Qué importante es esto, los dos en la obra. Y alguno dirá, ¿y qué hago con los hijos? Bueno, yo puedo dar el ejemplo de mi esposa. Ella no salía conmigo porque teníamos 3, 4 hijos. 3, 4, porque primero 3 y después de 12 años uno más. No es 3 o 4, es 3 y 4. Esa fue la parte de ella en la obra, donde yo podía salir y no sentir, ¿te vas otra vez? Y los hijos sabían que papá se había ido, o sea, ella creaba un clima en la casa. Era un clima de estamos todos haciendo la obra, tenemos que orar por papá. Y cuando venía, bueno, no sentía tampoco el reclamo de mis hijos, porque la madre es muy importante en esta parte. Los dos en la obra. Era difícil salir con los hijos. En aquel entonces los pañales, no había pañales descartables. Así que ella tenía que también lavar y todo esto. Pero la actitud. Y a Ananías y Zafira no habla que tenían hijos. Estaban los dos en la obra. ¿Y yo qué dije? No, Ananías y Zafira, no. Aquila y Priscila. Entonces la importancia que tiene cuando los dos están en la obra, a veces de diferentes formas. Cuando no hay hijos o cuando los hijos ya no están porque se casaron, podemos estar los dos. Y si no, por favor, vamos a cuidar a nuestros hijos, que es nuestro primer ministerio. ¿Querés decir algo en cuanto a esto? La importancia que tiene esta función de la madre cuando estamos trabajando en la obra. Apoyando y a la vez haciendo cosas que a lo mejor el marido no puede hacer cuando está en la obra. Pero supliéndolas no con quejas, no con rezongos. Porque eso lo van a contagiar a los hijos. Y después los hijos van a decir, sí, papá se iba, nunca estaba con nosotros. Entonces, esta parte es muy importante. Los dos en la obra. Es muy importante, los dos en la obra. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? Y si no, termino con este hermoso matrimonio, José y María. De José, miren lo que se dice, Mateo 1. Mateo 1, 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era justo. Y miren lo que dice Lucas 1, de María. Versículo 28, 1, 28. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. El 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Encontramos dos caracteres aquí. El Señor, cuando nace, no nace en cualquier hogar. José era justo y María llena de gracia. ¿Qué cóctel? Justicia y gracia. Ojalá los matrimonios tengan esta combinación. Y qué lindo después, la justicia y la gracia, o la verdad y la gracia. Él era justo en los caminos de Dios. Cuando Juan dice: y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, lo que era el padre y la madre. Qué combinación. Bueno, quería terminar bien. ¿Habrá alguna pregunta? ¿O añadir? Y aquí dimos un enfoque de algunos matrimonios de la Biblia. Algunas cosas están para descartarla y otras... yo quiero algo así. Me gustan estos tres últimos. Me gustó el matrimonio de Abraham y Sara, de Aquila y Priscila, y de José y María. Y digo una solita cosa de los padres de Timoteo. Porque tenía el padre inconverso. La madre se convirtió teniendo el marido inconverso. Sin embargo, ¿cómo influenciaron en Timoteo? Y tiene que, Pablo les dice, aprecia la tarea que hizo, ¿cómo era? La abuela Eunice y tu abuela Eloida. Qué trabajo que han hecho, ¿no? Y el padre, uno dice, ¿y quién influencia más? Cuando se convierte uno solo en una familia, ¿quién va a influenciar más? ¿Los inconversos o los creyentes? Aquí muestra que el creyente influencia más sobre el hijo. Y mucho más si tiene una abuela así. Entonces, esto digo para algunas mujeres que están solas y a veces el marido quiere llevarlo a la cancha, quiere que esto, quiere lo otro, pero la mujer... empieza a enseñarle, a hablarle, y la abuela, o las abuelas. No hay nada mejor que los abuelos. Señor, gracias por tu palabra. Qué fiel que es tu palabra. Qué verdadera, cómo expresan todo, Señor. Señor, gracias por las cosas que tenemos que desechar. Y las cosas que tenemos que tomar, Dios. Muchas gracias. Señor, no podemos decir al leer tu palabra que no podíamos entender estas cosas. Señor, las entendemos muy bien. Queremos este matrimonio que te dé la gloria a ti, Señor. Te bendecimos. Y con una familia y con hijos. Señor, queremos hacerle heredar a nuestros hijos esta gracia. Señor, y esta justicia, así como José y María le dieron esto a Jesús, esta parte, sin duda, Señor, que encontró reposo la gloria de Dios, porque esta formación, justicia y verdad, estaban allí, Señor. Oh, muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestro esposo, nuestra esposa. Gracias, Señor, por los nietos. Aleluya. Señor, queremos influenciar en ellos también, Dios. Oh, Dios, muchas gracias. Que también llegue el momento que, como le dijiste a Abraham, yo sé que Él mandará a sus hijos después de sí, que me teman. Oh, Dios. Señor, guardarnos de cuando hay hibridez. Guardarnos de esto, Señor. Guardarnos. No entregar a nuestros hijos, oh, Dios, al sufrimiento. Podemos adelantarnos años para que esto no ocurra. Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.